Gracias por todo lo que se ha compartido. El Señor siempre desborda nuestras medidas más grandes, las desborda de manera maravillosa, como Él es maravilloso, ¿verdad? Y estábamos cantándole y lo mismo que le cantábamos, lo estaba obrando en mi corazón el Señor. Eso no lo puede hacer Él, ¿verdad? Y eso es algo tan maravilloso y tan inefable. Como se ha compartido de los salmos, algo realmente admirable en el Salmo 22, y ya sabemos que está hablando de la entrega del Señor y su experiencia en la cruz, ¿verdad? Ese clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cómo sabemos que el Señor clamó eso cuando estaba en la cruz. Y algo tan grande, tan tremendo, que sobrepasa también todo lo que podamos imaginar ni pensar, es mucho más fuerte, pero lo hizo y lo vivió. Pero lo había hablado ya 2000 años antes. Y se tenía que cumplir exactamente lo que él habló. Y en él, y tenía que hablarlo él. Es algo tan maravilloso que solo nos abisma todo lo que es del Señor. Y en este, en esta salmo, en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es algo tan tremendo, ¿eh? 1000 años antes está diciendo lo que le iba a pasar, porque ese Señor lo tiene todo presente. Y cómo sabemos que se cumplió exactamente. Que la costumbre de los soldados romanos era repartir entre ellos la ropa de aquellos que crucificaban. Pero como había una prenda que era sin costura, después de repartir, pues ellos consideraron sortearla. Exactamente 1000 años después se cumplió. Porque es todo en él es maravilloso, todo es admirable. ¿Cómo podemos poner esto en nuestra mente? 1000 años antes, él mismo habló lo que después sucedió minuciosamente en su propia experiencia, ¿verdad? Así que es algo tan maravilloso. Bueno, esos detalles que no es, bueno, que dijo cosas, que después le pasaron cosas, no, es que es la existencia la ha hablado él, la vida la ha hablado él, y su vida la habló él, y nuestra vida la ha hablado él. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Sí, que en el Evangelio de Marcos pues tenemos tantas cosas, pero aunque sea alguna cosa que veamos, el Evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 65, aunque no se tiene esa precisión en cuanto a la fecha, pero por ese tiempo. Y empieza en el capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que el inicio del ministerio del Señor Jesús es claro, Él vino aquí a decirnos: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Después tenemos lo que se ha compartido ya, que llamó a los pescadores y enseguida lo abandonaron todo y le siguieron. Después tenemos en el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? Y se ha compartido esto, ¿no? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Así que vemos como en principio ya el Señor va al desierto a ser tentado por Satanás. Vemos en el inicio de su ministerio, como está 40 días y 40 noches de ayuno y va a ser tentado por Satanás. Vemos como está pendiente siempre en contra de él, ¿verdad? Y aquí tenemos este hombre con espíritu inmundo y que no quería saber nada del Señor. Y el Señor le dijo, cállate y sal de él, y se fue, porque es el Señor. Vemos la autoridad total que tiene y vemos como los espíritus, está todo lleno, infestado de espíritus en esta tierra y en este tiempo. Y como lo que quieren es mantener bajo su autoridad a las personas que les han dado una cierta autoridad, consciente o inconscientemente. Y vemos en el capítulo 1, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vemos que tremendo era todo el ministerio del Señor Jesús y cómo aparece tantas, muchos endemoniados, ¿no? Unos son conscientes, otros no lo son. Especialmente, como ya se ha dicho, en esta generación hay tantos poseídos que no creen que pueda existir eso. Y sin embargo, están siendo manipulados, obligados por espíritus para que les sigan hasta que caigan en el precipicio de la condenación eterna, que es lo que quieren, porque ellos no tienen, no hay salvación para ellos, para esos espíritus. Entonces es arrastrar a los hombres dándoles lo que les puede en principio atraer hasta que ya los tienen atados y ya quieren esas cosas. En el capítulo 2, versículo 22, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor, bueno, le dice a Nicodemo, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la carne para nada aprovecha, es el Espíritu, es el que da vida. Así que ese vino nuevo del Señor es en los odres nuevos que Él crea cuando el hombre y la mujer le creen, sencillamente, ¿verdad? Pero no es el mismo vino, es nuevo. Y los odres son nuevos también, ¿verdad? Ahora, cuando los discípulos cogen espigas en el día de reposo, en versículo 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Tremendo esto, ¿verdad? Pero es así. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre, en comunión con Dios, participa del reposo de Dios. Pero cuando el hombre eligió desobedecer a Dios, se separó de él y cayó en la esclavitud del pecado y bajo el yugo de una creación sujeta a vanidad y a corrupción. La tierra fue maldita por causa de la desobediencia del hombre en Adán, por lo que presentaba al hombre mayor resistencia y trabajo para conseguir su alimento. De otro lado, la oferta y arenga que contenía la desobediencia a Dios de ser igual a Él, como le dijo Satanás a Eva, seréis como Dios, el desafío a desarrollar el conocimiento del árbol de que comió, impreso en su mente, y la finalidad última que subyacía en todo ello, que no fue plenamente desvelada hasta el Calvario, le mantenía en un esfuerzo constante por autosuperarse y conseguir esa competencia. Y finalmente, fuera de la comunión con Dios, el hombre no podía tener ninguna paz. Dios manda a la descendencia de Abraham que celebre la Pascua, sacrificando el cordero y rociando sus viviendas con la sangre, que es tipo de la redención por la sangre de Cristo, y le saca de Egipto, liberándolos de la esclavitud de Faraón, que es una figura del mundo y su sistema, y de los trabajos forzados a los que allí eran sometidos para ganar el pan. Luego les da el maná en el desierto, que es la figura y el tipo de Cristo como el pan de vida. Y a partir de ahí les ordena guardar el día de reposo, el sábado, mandamiento que luego concreta y establece en la ley para que descansen de la ocupación de sus mentes y de sus trabajos en ese día semanal y lo dediquen a hacer fiesta, alegrarse y deleitarse en Dios y ocupar sus pensamientos con sus palabras. Como dice en Éxodo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, un día a la semana, Dios les instituyó el descanso de todos sus trabajos, que les daría ocasión de ocupar sus mentes, sus corazones y su comunicación con las palabras de Dios, desconectándolos así de la idolatría del trabajo y de la comida, el vientre, con el objetivo subyacente que ya hemos visto, y preparándolos para la verdadera libertad, direccionando sus mentes a la meditación en la palabra de Dios y a la fe, al depender no de la industria, capacidad, propósito y esfuerzo de ellos, sino de la fidelidad de Dios para su sustento. En Éxodo 16, 3, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora, en Deuteronomio 6, que sabemos que es el resumen de la ley, en los dos mandamientos más importantes, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Hemos estado viendo todo esto porque es reciente la lectura que hemos tenido, y ya lo hemos visto con abundancia, ¿verdad? Ahora, esa era una provisión misericordiosa de Dios a su pueblo, por la que ellos debían preparar sus mentes y corazones para el reposo de que Dios les habló al introducirles en la tierra prometida, que es figura y tipo de la nueva vida en Cristo, engendrados como hijos de Dios en espíritu, libres por completo de la carne y de todo mandamiento, ritual y ceremonia externos, que son para la instrucción y alumbrado del hombre natural, a fin de que vea su estado y condición de total depravación e impotencia y se vuelva definitiva y totalmente a Dios. Dios nos declara el verdadero espíritu de su reposo, en el que solo se puede entrar por la fe y que no se limita a un día de 24 horas, sino que abarca el resto de la vida aquí y por la eternidad. Es algo tan grande y tan maravilloso, ¿verdad? Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora en Hebreos 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que 1500 años después de la instrucción de la ley, al venir el propio Dios al mundo en la debilidad de un hombre, el que era su pueblo había cambiado el espíritu de ese mandamiento, como el de toda la ley, convirtiéndolo de una liberación deleitosa en Dios en una pesada carga llena de insidiosas estipulaciones de la mente natural racionalista, aborrecedora y legalista de sus dirigentes. Tanto así que habían discurrido y determinado el peso máximo de los clavos que podían llevar las sandalias en el sábado. Habían cambiado la verdad de Dios en mentira, la bondad, compasión y liberación de Dios a su pueblo en ataduras rígidas y amargas que les impedían conocerle y deleitarse en él en ese día. Habían llegado a poner al hombre como hecho por causa del sábado, el sábado tal como ellos lo habían pergeñado, invalidando la bondad de Dios al instituir el sábado por causa del hombre y para su bien. Tanto así que pretendían poner al propio dador del mandamiento bajo la interpretación pervertida de ellos, con la que se jactaban de obedecer, honrar y darle gloria a él. Bueno, eso es lo mismo que hacen hoy tantas congregaciones y denominaciones que se llaman a sí mismo cristianas o evangélicas, que han echado fuera al Señor Jesús pretendiendo que él mismo y sus verdaderos hijos se sujeten a sus pretensiones de erudición, excelencia y al reconocimiento de su autoridad por parte del sistema y sus valores con los que están comprometidos, excitando la autoestima, buscando agradar a los hombres y recibiendo alabanza de ellos y promoviendo la idolatría del propio hombre, su esfuerzo, su trabajo y su capacidad para ganar dinero y conseguir una situación económica holgada, poniendo el trabajo por encima del Señor y de su palabra y de su fidelidad para cumplirla en ellos. Si tan solo quieren creer. El Señor les dice en Lucas 12 y 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, del cuerpo que el vestido. Versículo 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Y tan claro, y tan total lo que dice el Señor. Y cuántas vueltas se dan para no hacerlo, y para poner mandamientos y cosas y leyes y responsabilidades y ocupaciones para no obedecer al Señor. Lo mismo que hacían los fariseos entonces, que cuando llega el creador del universo, el que ha dado la ley, le juzgan por todos los inventos que habían ellos sacado de la ley y le juzgan como indigno y como pecador. Así que está la misma cosa a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Como el Señor dice en Apocalipsis 3, y escribe el ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra vez, Dios habla a los que le oyen. Los oídos oyen el sonido de las palabras, pero el que oye a Dios hablándole al Espíritu es el que recibe la palabra de Dios y es el que recibe lo que Dios le habla. No un conocimiento, unos estudios, una clasificación, sino la vida que está hablando Dios a su propio Espíritu, ¿verdad? Tengo un comentario aquí de William Kelly. Nuestro Señor señala aquí al rechazo del objeto de los consejos de Dios, de David, por ejemplo, en su día, que fue el rey ungido, aun cuando él fue el despreciado y objeto de caza sobre los montes de Israel. Él y sus compañeros tipificaron a Jesús, y Jesús fue hallado ahora en circunstancias moralmente similares a aquellas de David, ungido, pero aún no venido a la corona. Así es que el Señor vindica a los discípulos y mantiene el principio de que cuando el testimonio de Dios es rechazado, es maldad de los rechazadores el pretender estar glorificando a Dios. ¿Estaban ellos entonces despreciando a uno mayor que David? Porque semejante hablar acerca del sábado para poner cargas más duras sobre los justos, ¿qué era a los ojos de Dios? El Señor de la gloria estaba sobre la tierra, y cómo vino a ser que sus discípulos les faltaba incluso granos de maíz para contener su hambre. ¡Qué relato ese dicho! ¿Cómo fue eso, que los discípulos de Jesús eran así de míseros? ¿Cuán fuera de su curso debía estar los fundamentos para que el Señor y sus discípulos les faltaran las cosas más comunes necesarias de la vida? En la presencia del mal que desprecia al amado y fiel testigo en la tierra, las ordenanzas externas del Señor pierden su aplicación por ese tiempo. La santidad del ritual desaparece ante el rechazo del Señor y su pueblo. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. El sábado no fue hecho para ser un medio de incrementar los sufrimientos del pobre hombre. Si Dios lo santificó después de la creación y lo ordenó al dar la ley, ¿fue que Dios quería a su pueblo mísero? Al contrario, no solo en su más alto carácter y junto al pensamiento de su reposo, del cual es un tipo, el sábado fue hecho para el hombre. Los fariseos podían volver el sábado en un ingenio para torturar a los hombres, pero en la mente de Dios el sábado vino de lo más misericordiosamente. Estuvieron los días de trabajo, de los que Dios mismo habla, y había conocido algo en figura. Porque hubo un tiempo cuando él había forjado y hecho la tierra, y Dios mismo se agradó de descansar en el sábado y santificarlo. Entonces vino el pecado y Dios no pudo poseerlo más. Y su palabra es silencio. No tenemos más del sábado hasta que Dios toma a su pueblo en misericordia libertadora y les da el maná desde el cielo. Dios hace reposo una vez más. Él fue dando al hombre en gracia cuando sacó a Israel fuera de Egipto. De esto, el sábado fue la señal apropiada. El sábado fue hecho para el bien y el descanso del hombre, elevando sus pensamientos por encima del mero trabajo de sus manos. Pero él introduce otro principio. El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él lo conecta con el sábado siendo hecho para el hombre, pero prorrumpe en una verdad mayor. La persona de Cristo está por encima de todas las ordenanzas, su gloria, incluso como el hombre rechazado, eclipsa todos los parpadeantes ritos instituidos por el mismo Señor. Es tremendo, ¿no?, este comentario de Kelly. Y otro comentario que es de Darby también. Las ordenanzas perdieron su autoridad en presencia del rey asignado por Dios, rechazado y peregrino sobre la tierra. Además, el sábado, una señal del pacto entre Dios y los judíos, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Como hijo de David rechazado, los preceptos perdieron su fuerza y se supeditaron a él. Como hijo del hombre poseedor de todos los derechos que Dios había otorgado a los hombres, él era el Señor del sábado, que fue creado para el hombre. En principio, las cosas viejas habían pasado. Se trata, de hecho, de las cosas nuevas de la gracia y el poder que no admitían el antiguo orden de cosas. Pero la pregunta era si Dios podía actuar en gracia y ofrecer bendición soberanamente sobre su pueblo, si tenía que someterse a la autoridad de los hombres mientras ellos abusaban de sus preceptos bondadosos, o bien actuaba en bondad conforme a su poder y amor, que estaban por encima de todo. ¿Tenía el hombre que poner límites a la operación de la bondad de Dios? Esto, a decir verdad, fue el vino nuevo que el Señor llevó al hombre. Hay otros comentarios también en el capítulo 3, pero también es cuando sanó aquel hombre su mano y le criticaron también, ¿verdad? Y así que Darby comenta otra vez, tal fue la pregunta suscitada en la sinagoga en ocasión del hombre que tenía la mano seca. El Señor lo declaró públicamente ante la conciencia de ellos, pero ni su corazón ni su conciencia le respondieron. Y él actuó en su servicio de acuerdo a la bondad y derechos de Dios, curando al hombre. Nadie puede dejar de ver cómo el antiguo sistema, basado en lo que el hombre había de ser para Dios, es dejado de lado por aquello que Dios es para el hombre. Siendo el primer sistema establecido por Dios, nada excepto las palabras y acciones de Jesús habrían justificado el que los judíos hubieran salido de él. Sin embargo, se trata de una clara oposición y odio hacia la plena revelación de aquel que estaba ordenando el segundo sistema. Los fariseos y sus enemigos, los herodianos, pues todos estaban en contra de Dios y unidos en este asunto, consultaron unánime sobre la manera como podían destruir a Cristo. Jesús se fue a la costa, es decir, al mar de Tiberias. Allí le siguió la multitud a causa de todo lo que él hizo, así que se vio en la obligación de proveerse de un bote para alejarse un poco del gentío. Los espíritus estaban sujetos a él, forzados a reconocer que él es el Hijo de Dios, mas él les prohíbe que le delaten. El servicio en predicación y en la búsqueda de almas, dedicándose él a todos y mostrándoles por sus hechos ser el poseedor del poder divino, se oculta de la curiosidad de los hombres para cumplir, alejado de sus aclamaciones, el servicio que habría emprendido. Tal fue su vida humana sobre la tierra. El amor y el poder divinos se revelaron en el servicio que el amor le indujo a llevar a cabo y en el cumplimiento de aquello con que ese poder era ejercitado. Por esto no podía circunscribirse al judaísmo, por mucho que el Señor estuviera sujeto a las ordenanzas de Dios dadas a los judíos. Siendo Dios así manifestado, la oposición carnal del hombre pronto se manifiesta. Este es el secreto de toda la historia de Jesús, el hijo de David, estando todas las promesas en él para los judíos, el siervo de cada necesidad también y de cada dificultad, aún siendo Dios y Dios manifestado en él, el hombre no podía comprenderlo. La mente carnal es enemistad contra Dios. Aquí acaba entonces la descripción del servicio de Cristo y su resultado es patente. Este resultado será desarrollado en lo sucesivo, tanto con respecto a la iniquidad del hombre como a los consejos de Dios. Entre tanto, el Señor asignó a 12 de sus discípulos para que le acompañasen y salieran a predicar en su nombre. Él no solamente podía realizar milagros, sino también comunicar a los demás el poder para realizarlos, y esto por vía de autoridad. Regresó a la casa y la multitud volvió a reunirse. Los pensamientos del hombre aquí se manifestaron al mismo tiempo que los de Dios. Bueno, comentarios sobre este tema del juicio de los eruditos, y de los fariseos y de los escribas y de los ancianos del pueblo de Israel. Ahora, en el capítulo 4, está hablando esas parábolas. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban con él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Así que esta parábola es el decodificador de todas las parábolas. Así que en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Sabes? La actividad de Satanás en todos aquellos que oyen la palabra de Dios, ¿verdad? Y al final, versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Así que la palabra es una y el Espíritu Santo es el único decodificador legítimo para toda su interpretación. Al igual que también hemos visto en la parábola de la levadura en el Evangelio de Mateo, que hoy usan los creyentes incrédulos y codiciosos para convertir la levadura en el Evangelio. Y nos dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. En Marcos 4:21 también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Así que esta es la finalidad de las cosas que se esconden. No hay nada que se haya escondido, sino para que sea manifestado. Es más correcta, más completa la traducción. En el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y cuando te das cuenta que es así, como él lo hace en nuestra vida, ¿verdad? Porque todo es maravilloso, todo es sublime, todo es de él, ¿verdad? En el versículo 30 dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y las aves del cielo ya lo hemos visto lo que dice el Señor. Satanás y todo su ejército de espíritus que cayeron con él, ¿verdad? Bueno, hay tantas cosas en la lectura, pero es poder leerla con el corazón completamente abierto al Señor en la fe. Es solo en la fe que recibimos todo lo que Él quiere darnos, y lo que Él quiere darnos es Él. Y solo en la fe entendemos lo que Él quiere darnos, el crecimiento, el alimento, la comida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando estamos en su presencia, más de lo que nuestra mente puede entender o puede intentar darle forma y establecer conceptos, hay un judío, Abraham Heschel, que dice: todo concepto es un reduccionismo. Cuando ya logras establecer un concepto, has perdido ya la presencia de Dios. Has reducido a Dios a los límites de tu pequeña mente y has perdido lo que Él te está diciendo. No te alimentas, no tienes esa comunión con Él, ¿verdad? Como la necesidad mayor que tenemos es creer, creer del todo. Así que cuando estamos creyendo y queremos hacer una forma, una figura, una noción, un concepto de lo que es el Señor, de cómo es, perdemos su presencia, que es muy superior, y se hace manifiesta solamente en la fe. ¿Verdad? Así que es algo tan maravilloso. Y cuando esa presencia del Señor se hace manifiesta en la fe, entonces el corazón solo desea, solo siente, solo es movido, solo es intimado por el Espíritu de Cristo en todo. En sentir, en pensar, en hablar y en obrar. De tal manera que es Él el que se manifiesta en el creyente sencillo que cree. No en el erudito que sabe, que explica, que da razones, que pone pa, 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 hace cursos, ¿no? Es el creyente sencillo que está de verdad creyéndole, es Él quien está habitando en ese creyente. Y es de Él que están surgiendo todas las emociones que siente ese creyente, que vive, que entiende, que dice. Es algo tan maravilloso, es la vida. Es la vida que descendió del cielo a nosotros. Otra cosa que ya hemos estado compartiendo en otras ocasiones, pero en el capítulo 7, versículo 6, respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no dejéis hacer nada más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, de dentro salen y contaminan al hombre. Cuando está hablando de la envidia, está usando ophthalmos poneros, que es ojo maligno, ojo malo, ¿verdad? La envidia es ojo malo. Así que Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Bueno, y después tenemos todo lo que el Señor les va diciendo en el capítulo 8, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y como el Señor reprende y ve que es Satanás el que estaba manipulando a Pedro para que se opusiera, que el Señor fuera a la cruz. Es algo tan tremendo, ¿verdad? Es estar despiertos, ¿verdad? Estar despiertos a los poderes que nos rodean, tratando de convencernos con la lógica humanista, etcétera, etcétera, de no creer a Dios. Esto es todo, ¿verdad? Ahí está. Así que, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que después, enseguida, los llevó al monte de la transfiguración, se transfiguró, y en Marcos 9:9 dice, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Y esto es algo tan maravilloso. Acaba de manifestarse como Dios en el monte aquel, transformándose, con el rostro resplandeciendo como el sol, y con aquella voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Y les dice, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Él sabía todo el tiempo lo que había venido, ¿verdad? Y todas las apariencias como esta, todas las manifestaciones, porque eso es algo tremendo lo que vieron sus discípulos, los que se llevó con él al monte. Y como después también hemos estado hablando, después de que entra en Jerusalén en aquel asno y como todos le aclaman, Hosanna al Hijo de David y al Rey que viene y tal, y él sabe que no, él sabe que él va a morir, no va a tener ninguna gloria entre los hombres, ¿verdad? No va a recibir ninguna gloria. Y como cuando después de que alimentó a todos aquellos y todos se pusieron de acuerdo y dijeron que querían establecerle ya, declararle como rey de ellos, y él salió, se fue a la montaña, se fue a orar. El Señor es maravilloso. El Señor es el Todopoderoso. Y si le tienes en tu corazón, no te importa nada, ninguna gloria, no tienes nada en absoluto más que adorarle, estar con Él, oír su voz y que Él sea visto en ti, obedecerle en todo, ¿verdad? Eso es lo que hizo Él. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esto es lo que hay en el corazón del que de verdad se ha entregado a Él. No quiero nada, sino oírte. Quiero estar en tu presencia. No quiero imaginarte tampoco. Quiero estar en tu presencia. Eres más que mi imaginación, que mis ideas, que mis emociones. Tan sencillo. Él está llenando el corazón del que de verdad se ha entregado a Él. Y entonces ahí hay ese poder de Dios para resistir todas las cosas que son contrarias o resistir a todos esos espíritus que están tratando de producir lo que sea, pero siempre dependencias, sea por debilidad nuestra, sea por algún fallo en nuestra fe, y ahí va acumulando razonamientos y lógicas y cosas, y la persona está como adormecida, como temerosa, como incapaz, cuando tiene al Rey de la Gloria en su propio corazón. Y es algo tan maravilloso. No hay nada que pueda amedrentar a un hijo a una hija de Dios que de verdad se haya abandonado a Él, como hemos cantado también, ¿verdad? Cuando uno se abandona por completo a Él, ya es Él, ya no es uno, entonces uno no tiene nada que... ¿Qué responsabilidades que cumplir? Autocrítica, temor de no hacer esto, de no llegar aquí, todo esto son ataduras de espíritus, ¿verdad? Dice que Satanás es el que acusaba delante de Dios a los hijos de Dios noche y día. Cuando el Señor te hace libre, eres verdaderamente libre. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Estar contigo. ¿No estás bien? ¿No estás lleno? Pero ¿y ahora qué vendrá? Él te moverá. Lo verás muy claro, sencillo. Y no entrará ninguna nube confundiéndote y juzgándote o juzgando a los demás o con negatividad. Todo esto el Señor lo elimina por completo. Y si no, es que le hacemos impotente. Oh, pero tanto que yo lo quiero... No lo quieres. Si lo quisieras, ya estarías en esa libertad total. Es algo tan maravilloso lo que el Señor nos ha dado. Es que trasciende todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos definir. ¿Y cómo puedo yo esto? Cree. Cree ya. En el momento en que creas, ya. Él está obrando, no tú. ¿Verdad? No es tu esfuerzo. Voy a creer mucho. No estás haciendo nada. Estás engañándote a ti mismo. En el momento que crees, ya está obrando Él. Todo ese esfuerzo solo es para que encima te sientas una víctima. Pobre de mí, miserable de mí, con lo que quiero yo y no. Lo vemos, ¿no? Es tan sencillo. En el momento en que crees, la luz te inunda. Y como no es la luz que tú, oh, ya la has conseguido, ya le das forma, es la luz increada, es el mismo Señor, entonces, ¿cómo va a depender nada de ti? Y cuando crees, sabes que es un regalo de Dios que creas. Para que tampoco digas, es que yo creí tanto. Es algo tan maravilloso. Bueno, hay tantas cosas aquí y, por supuesto, todo el testimonio de su entrega en la cruz y lo mismo que hemos leído en el Salmo 22, pero ya en la experiencia del Señor Jesús hasta llegar a ese momento, además de todo el dolor como hombre en carne y sangre que tuvo que padecer, además todos los desafíos, si eres hijo de Dios, desciende, tantas cosas. Este es el Señor que está en el corazón del que realmente se ha rendido a Él y le quiere como es, ¿verdad? Es igual lo que digan, es igual situación más tremenda que esa, y luego después clavado. Y luego después recibir la ira, recibir la maldición de Dios, luego después recibir la separación de Dios hasta ese momento en que clamó Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como hemos leído en el Salmo 22, ¿verdad? Eres tan maravilloso y por más que horas y horas que hablásemos de él, nos quedaríamos solo en los bordes, como dice Job, los bordes de sus caminos. Es cuando el corazón se abre y cree, que le inunda la vida, que es el mismo. Y no hace falta esforzarse en darle vueltas y darle forma y darle definiciones. Cuando el corazón se abre, él ya está obrando. Todo lo que ha hablado, lo está obrando en el corazón que se abre. Y no necesitas más vueltas, ni más demostraciones. Sabes que él está llenándote y sabes que él es tan glorioso, inefable, y es lo que está poniendo y dando en tu corazón, como tu propia vida, tu propio sentir y tu propio carácter. Es él. Es maravilloso, por encima de todo lo que se pueda describir. Gloria a su nombre.